Padre, con corazones agradecidos, te reconocemos por quién eres tú. Te damos gracias por el trabajo que has hecho en el pasado y lo que vas a hacer hoy día. Yo específicamente añadiría, Dios, para aquellos que no reconocen quién eres tú, para aquellos que están pasando por los tiempos muy difíciles en sus vidas, para algunos que pueden escoger, de escoger bien confortables, cualquier cosa que le esté pasando, salvos o no salvos, para que nadie estorbe nuestra relación contigo. Vamos a estudiar en la vida de dos personas, y esas dos personas van a reflejar a algunos de nosotros que estamos aquí en este lugar. Oro que hables a nuestros corazones, que nos convictas de nuestros pecados, Señor. Si vamos, aquellos que pueden venir y declararse ante ti, Señor, pueden ser perdonados de tu pecado. Estas cosas, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tengo un tío que lo amo muy gratamente. Y honestamente no hemos tenido tiempo para estar con él y gastar tiempo juntos. Pero recientemente sí hubo oportunidad. Uno de los viajes nuestros a California nos visitó en la casa donde estábamos y vino muy tarde la noche, estaba borracho. Y era muy claro que estaba borracho. Y yo pensé, quizás está muy, pueda estar interesado en escuchar nuestras manera de hablar, yo de hablar de Jesús, y estaba intoxicado, pero tuvimos una conversación y después empezamos a hablar de Jesús, y yo quería que supiera cuánto Dios lo ama. Y su actitud empezó a cambiar cuando empezó a hablarle yo del evangelio de Jesús. Me empezó a decir palabras groseras, ataques personales. Y yo quería a él que se salvara, yo no me importaba nada de eso. Y era obvio que estaba inconfortable, pero que su corazón estaba siendo quebrado también allí. Yo pude haberme levantado y irme de allí cuando me empecé a insultar, pero yo escogí quedarme allí porque yo lo amo y yo sé que Jesús lo ama, por eso también me quedé allí. Y no pude haberme parado y decir, ¿sabes qué? Se acabó y yo me pude haber ido. Y comparto esto con ustedes este día porque es lo que pasa en nuestro estudio. Dos gentes que no querían estar inconfortables. Y estas personas, ¿cómo responden a la inconfortabilidad? Y vamos a ver, unos han gastado por la gloria de Dios y otros está gastado y se pone vacío. Y el contexto de nuestra historia aquí toma lugar con Pablo el apóstol regresando a Jerusalén después de unos años fuera de él. Y en su visita, cuando entró a Jerusalén, fue arrestado. No estaba provocando disturbios ni nada. Los judíos realmente odiaban a Pablo por toda la historia que estaba pasando con él. Lo que estaba pasando con él los molestaba. Así que lo buscaron y lo arrestaron, incluyendo uno, bueno, un oficial romano que estaba allí en Jerusalén. Aunque Pablo era un ciudadano romano, él dijo, no voy a tratar yo con este hombre, los voy a mandar con mi jefe inmediato, y ese hombre llamado Félix. El gobernador y Félix estaba en Cesarea, que estaba como unas 70 millas de ahí. Así que ese hombre arregla el asunto para que Pablo fuera trasladado hacia ese lugar para que fuera juzgado. Así que lo vamos a llevar a Cesarea, donde ustedes pueden llevarlo ante Félix y que se arregle con ustedes. Así que Pablo y Félix son los dos hombres que vamos a hablar este día. Y eso es como nos da la historia de este hombre. Y empezamos a leer. 5 días después, Ananías, el sumo sacerdote, este hombre es un hombre anciano, quizás en sus 80s, viajando como 70 millas al norte durante el curso de 5 días. Así que este viaje, su cuerpo ya viejo, estaba motivado por el odio que tenía por Pablo. Así que su motivación era realmente el odio. Y de esa extensión de su odio, Ananías viajó, llegó con algunos de los ancianos judíos y con el abogado Tertulo para presentar su caso contra Pablo ante el gobernador. Una vez hicieron entrar a Pablo, Tertulo presentó los cargos en su contra al gobernador con el siguiente discurso: aquí este hombre es un abogado, es un orador. Dicen otras traducciones que este es hombre un orador. Y dice: usted ha dado un largo periodo de paz a nosotros los judíos y con previsión nos ha promulgado reformas. Félix era un terrible tirano de ese lugar. No solamente eso, era un enemigo de los judíos y del Sanjedrín en especial. Por todo eso, su excelencia, le estamos agradecidos. Pero no quiero aburrirlo, así que le ruego que me preste atención solo por un momento. Hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es una cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Además, trataba de profanar el templo cuando lo arrestamos. Puede averiguar la veracidad de nuestras acusaciones si lo interroga usted mismo. Así que Tertulo está acaramelando sus palabras, lo está queriendo hacerlo a su modo. Este Tertulo es mañoso, y así que lo está diciendo todas estas cosas para caer a su lado bueno. Entonces, un poquito de su historia de Félix. Sabemos que es el gobernador, pero lo que no sabemos de él, lo que el texto nos enseña, que Félix fue en tiempo esclavo. En sus tiempos de joven era un esclavo. Él no ganó su libertad de la manera que otros esclavos lo hacían. La verdad es que Félix se le dio su libertad, no solamente la libertad, pero porque su hermano era un querido amigo del emperador Claudio. Claudio hizo que Félix fuera liberado, pero como regalo para su hermano, ese emperador le dio un título de procurador de Cesarea. Y así que se convirtió en el gobernador de Judea, sin ni siquiera ganárselo, sin ni siquiera hacer nada para eso lo dieron. Pero Claudio hizo eso porque el hermano de este hombre Félix, así que lo puso encargado de básicamente toda la autoridad que prevalecía en el territorio que era de Roma. Y entendiendo la historia de este hombre Félix, podemos descubrir par de cosas de él. Él fue liberado de ser un esclavo y entró a una vida de autoridad. Ustedes pensarían que su respuesta fuera de gratitud. Pensarían que es no solamente gratitud, pero la manera que él ejercitaría su autoridad fuera una de gratitud. Pero ni siquiera cerca de eso estaba. No solamente no hizo eso, era un hombre muy, muy tirano, muy encarnecido, hombre de maldad. Tenía mucha avaricia, y cuando alguien lo oponía, él nunca titubeaba en asesinar a tal persona. Esa clase de gobernador era ese hombre Félix. Su historia de pobreza a riqueza es la misma historia que vemos en muchas historias de las gentes aparte de Jesús. Este hombre que fue de una vida de pobreza a una vida de autoridad, y en su mente, y aunque se le dio todo eso, él pensaba que él lo hizo, que él mismo lo hizo. Yo me gané esto, él pensaba. Y así esta historia, cualquier historia de pobreza, riqueza, aparte de Jesús, no se da glorificación a sí mismo. Cuando yo soy familiar con un par de cosas, porque básicamente porque las escucho, las escuchaba muy seguido, y por la razón que las escuchaba muy seguido, en mi casa, como cada filipino, casa de filipinos y asiáticos, tenemos una máquina de karaoke. Es un requerimiento. Y la verdad es que tenemos múltiples máquinas de karaoke. Y lo que eso quiere decir es que cada vez que había una fiesta en la casa, esa cosa estaba encendida y se quedaba encendida. Una de las canciones que probablemente más popular con mi papá y con todos mis tíos era la canción de la Frank Sinatra que dice A mi manera. Y él ha compartido con nosotros, las palabras de esa canción son engranadas en mi mente, están insertadas en mi mente. O sea, que yo no entendía qué se trataba, esas palabras están muy pegadas en mí. Pero también toma mucho tiempo para figurar qué es lo que quieren decir esas palabras. Una línea de esa canción realmente sumariza lo que quiere decir toda la canción. Y eso es lo que las palabras dicen. Decir las canciones que realmente siento y no las palabras. Uno que se hinca. La historia enseña que yo recibí los golpes y lo hice a mi manera. Una canción muy popular porque cada tío que yo tenía la cantaba mejor que los demás. Trataban de apantallarse uno con otro. Pero lo que sumariza esa canción, lo que vemos aquí en Félix, un hombre que vino de la pobreza, se le dio la oportunidad de ejercitar la autoridad como gobernador, no porque se la ganó, pero porque en su mente él lo hizo solo. Y aparte de Jesús, así pensamos todos. Todos nosotros pensamos eso. Esto es porque no es nuestra carne. Queremos tomar todo el crédito porque pensamos que nosotros somos los autores de eso. Y cuando algo está mal, le echamos la culpa a los demás. Pero eso nos da que este Félix llegó a ese lugar de autoridad. Él puso la gloria en sí mismo. Él tomó la gloria para él. Una cosa más que podemos ver aquí es porque este Félix sufrió mucho durante su tiempo de esclavo. Aparte de Cristo, la única cosa que él podía hacer cuando tenía esa posición de autoridad es de imponer el sufrimiento a la otra gente. Por eso, por esa razón, él era un tirano. Pues, aparte de Jesús, también nosotros somos, ustedes y yo somos iguales. Ustedes se acuerdan del tiempo. Ustedes conocen a la gente que es de esa manera, cuando su actitud es de yo sufrí mucho y porque yo sufrí, yo quiero que tú sufras también. Era difícil para mí. Así que yo quiero estar seguro que tú sepas qué tan difícil puede ser también para ti. Y esa es la actitud que nuestra carne toma cuando nosotros hemos estado sufriendo aparte de Cristo. Este día esta gente que estamos viendo tienen respuestas contrastantes el uno del otro. Como cristiano, Pablo el apóstol nos recuerda como la actitud de Cristo, pues su respuesta a la dureza o a las dificultades. Y esa respuesta, esas acusaciones que se está dando al hombre, siendo perseguidos, siendo en este lugar de juicio, y nadie quiere venir en su defensa. Todos los que están en posición de mandato están en contra de él. Pero él responde con valentía por el corazón agradecido que tiene de Jesús, lo que ha hecho por él. Como un incrédulo, Félix es la persona que vamos a mirar cómo responde a la dureza o a la dificultad con coraje, con odio. Y después vamos a ver cómo responde al desconforte de ser enfrentado por el Espíritu Santo, que no tiene voluntad de cambiar como Dios la voluntad. Vamos al versículo 9, dice, así que los demás judíos intervinieron declarando que todo lo que Tértulo Tértulo había dicho era cierto. Así que no tiene nadie que defienda. Félix, el juez, está allí como posición de autoridad. El Sanedrín y todos los demás están nombrando acusaciones en contra de Pablo. El versículo 9 nos dice que aún más gente empezó a venir y empezó a acusarlo también, como nosotros lo hacían. Y es una interesante cosa aquí que vemos que nuestras vidas, cuando eres obediente a Cristo como cristiano, tienes que esperar persecución, y lo hacemos. Lo hacemos, la recibimos. Cuando haces algo en obediencia a Dios, cuando una persona llega y te da un tiempo difícil, casi todo el tiempo no estamos sorprendidos. Pero lo que no hemos aprendido de versículo 9, mucha más gente viene, más acusaciones vienen. Así que te voy a pedir esto, te voy a preguntar esto. ¿Cómo respondes tú cuando una multitud de gente viene en contra tuya? ¿Cómo respondes cuando las acusaciones en contra de ti empiezan a amontonarse en contra de ti? Te empiezas a cuestionar que si la obediencia a Dios vale la pena. Empiezas a cuestionar que si Dios, que si Jesús está todavía contigo cuando todos están en contra tuya. Empiezas a preguntarte por qué Dios está permitiendo que las cosas se pongan tan difíciles. Yo creo que pienses acerca de estas cosas. Si tú respondes en el Espíritu cuando hay una acusación en contra tuya por una persona, pero empiezas a dudar a Dios cuando más gente empieza a venir en contra tuya. Empiezas a dudar a la gente cuando hay acusaciones, falsas acusaciones, por causa de tu obediencia a Dios, y cuando empieza a pasarte a ti. Entonces lo que tú pruebas es que si tú confías, si tú confías en la gente y no en Dios. Porque si tú titubeas porque la gente y más gente empieza a venir en contra tuya, gente viene a decirte cosas que no, que te desafían, o cosas que te bajan, o que te bajan la estima, o que te bajan la seguridad. Y cada vez que eso pasa, vas a ponerte en una posición de que te van a quebrantar el corazón. Aún gente que te ama te van a hacer eso. ¿Tú quieres que tu esperanza descanse en Jesús, en Jesucristo, y en Jesucristo solamente, empezar de estar titubeando en tu fe cuando otros vengan en contra tuya? Yo creo que tú respondas como el apóstol Pablo lo hace. Vamos a ver el versículo 10. Entonces el gobernador le hizo una seña a Pablo para que hablara. Y Pablo dijo: yo sé, Señor, que usted ha sido juez de asuntos judíos durante muchos años. Por lo tanto, presento con gusto mi defensa ante usted. Con facilidad puede averiguar que llegué a Jerusalén hace no más de 12 días para adorar en el templo. Y los que me acusan nunca me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni provocando disturbios en ninguna sinagoga o en las calles de la ciudad. Estos hombres no pueden probar las cosas por las cuales me acusan. Después de Tértulo está abriendo su alegata, Pablo lo que está haciendo aquí, él no gasta palabras, él no gasta tiempo, él no desperdicia nada de tiempo. En vez de usar sus palabras para alabarlo, y no siquiera le da ningún complemento a este Félix. Pero hay una diferencia entre un complemento y alabarlo. Cuando tratas tú de alabar a alguien, tratas de ganar algo para ti mismo. Un complemento o un halago para alguien, ese es tratar de ser justo y de ser amable con los demás. Aprender a decir cosas amables, pero tampoco de alabar a nadie, a decir cosas que el Señor te pone para exhortar a la gente. Acuérdense que está siendo acusado por cosas que no hizo. Algunas de esas las hizo, pero estas son más que nada falsas acusaciones en contra de él. Y cómo responde él, y siempre se queda en la verdad. Él no está emocionado, no está enojado. Hay que tomar nota de eso. No está enojado, no está impaciente, no está molesto. Él va al punto. Piensen acerca de eso. Tú sabes, ustedes saben por qué nos enojamos tanto, por qué nos molestamos tanto cuando somos acusados de algo que no hicimos. Es porque nuestro nombre está siendo difamado, porque nuestra reputación ha sido enlodada. Es porque se nos ha hecho ver mal en frente de otra gente. No nos gusta eso, a nadie le gusta eso. Pero es lo que yo digo. ¿Y qué? ¿Y qué? Necesitamos aprender esta lección de Pablo. Él no está preocupado por su reputación. Él se está enfocado por el trabajo que se le ha dado. Él simplemente está diciendo la verdad. Esto no pasó así. Y esto es lo que yo he hecho. No elabora. Porque simplemente está diciendo la verdad. Pero lo que sí hace. Él se acuerda el trabajo que está enfrente de él. No está distraído por las acusaciones. Él reconoce que está siendo atacado por el enemigo para sacarlo del camino. Pero en lugar de eso, él se enfoca en el trabajo que tiene que hacer. Lo que Jesús le dijo. Tú vas a ser puesto enfrente de reyes y autoridades y todos los demás en la lista. Y tu trabajo es para enseñar el evangelio. Diles acerca de ello, de mí. Y en lugar de ponerse todo lleno de coraje y distraerse, él se enfoca en lo que él tiene que hacer, de hacer saber a Jesús. Cuando nosotros tomamos las acusaciones personalmente, se nos olvida del propósito de nuestro ministerio. Y eso es de hacer conocer a Cristo Jesús. Va a haber ataques en contra de ustedes, va a haber falsas acusaciones. La gente va a decir cosas que simplemente no son verdad. Y cuando tú usas tu energía para defenderte a ti mismo, para hacer tu caso, para poner en claro tu punto, para estar seguro que tu nombre no sea enlodado o ensuciado, lo que estás haciendo es ser distraído por lo que el trabajo que tienes que hacer. Deja que Dios sea tu defensor. Pablo simplemente declara la verdad. Dios es su defensor. Y después dice en versículo 14, pero admito que soy seguidor del camino, el cual ellos llaman secta. Adoro a Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres, la esperanza de que Él resucitará en tanto a justos como a injustos. Por eso siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. ¿Sabes lo que Pablo está diciendo aquí? No quiero hablar acerca de mí. Quiero hablar acerca de Jesús. Y sin vergüenza, Pablo declara altamente, en voz alta, que su amor es por el Señor. Yo soy de Jesús. Y yo estoy en juicio porque amo a Jesús. Si yo estoy en juicio porque amo a Jesús, entonces soy culpable de eso. Fácilmente lo declara. Así que tomen esa actitud de Pablo. Y piensen acerca de su actitud en tu trabajo. ¿Cuál es tu actitud en tu casa? Y como tú eres el único que puede buscar tu corazón, pregúntate a ti mismo, ¿por qué es diferente aquí? Quizás no estás confortable siendo la minoría en el trabajo. Quizás no hay otros cristianos allí. Y eres cristiano, estás alrededor de la gente que no es cristiana en el trabajo. Acuérdate que porque Dios quiere poner una luz en la oscuridad. Pero si tú pones tu enfoque en ti mismo y te preguntas, ¿por qué estoy tan desagusto aquí? ¿Por qué no hay nadie más aceptándome como soy? Si tú quieres la aceptación de los demás, si tú quieres tus familiares que les caigas bien y que te quieran, si quieres esas cosas, más de vivir una vida que es agradable al Señor, lo que hace es que te enseña cuáles son tus verdaderos motivos. ¿Qué tal si sus compañeros de trabajo te preguntaran si eres un cristiano? ¿Qué dirían? Si le preguntaran a ellos que si tú eres cristiano o no, ¿qué diría tu familia fuera entrevistada? Y cómo le preguntaría cómo era tu actitud en casa, si es de la de un cristiano o no. Esto es importante porque vivimos de una manera en la iglesia, pero vivimos de diferente manera en otro lugar. Entonces puedes engañar a la gente, pero nunca vas a engañar al Señor. Y la oportunidad se presenta este día para ti, para arrepentirte y estar bien con el Señor. Él quiere que seas un amoroso, una manera de ser agradable y confortable para los demás en tu casa, en el trabajo, en la tienda, donde quiera que vayas. En el versículo final, parte final del versículo 14 dice que firmemente cree en la ley judía y dice que su confianza está en las escrituras. Creo en la ley de los profetas. Eso serían las escrituras. Su confianza está en la palabra de Dios. Y si vas a tomar una posición de estar con Jesús en casa, donde quiera que estés, necesitas saber exactamente en qué o en quién crees. No busques el internet, no uses a Google para definir lo que tú crees. Métete en la palabra de Dios, date cuenta de lo que dice allí y pon tu fe en ella. Entre más conoces la Biblia, más conoces a Jesús. Entre más conoces a Jesús, entonces más te enamoras de Él. No porque alguien lo dice, pero porque tú lo leíste por ti mismo. Es un mundo de diferencia. Por eso tú escuchas a mi esposa al final de cada programa de radio decir: enamórate de tu Biblia y te enamorarás de Jesús. Lo prometemos. Esa es la verdadera y la simple verdad. Bueno, si tú preguntas por qué tu caminar con el Señor te falta amor, pues porque tienes una muy débil y superficial caminar con el Señor. Y métete en la palabra de Dios, deja que esa palabra tenga raíz en tu corazón y te prometo que tu vida cambiará. Vamos a ver el versículo 16. Por eso siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Dice, una conciencia limpia. En otras palabras, está diciendo que él tiene su cuenta personal con el Señor. Está diciendo que se arrepiente rápidamente cuando peca. Porque esto es importante. Si dejas que el pecado permanezca en tus vidas, nosotros somos buenos para esconder cosas, pero dejas que el pecado penetre tu corazón y permanezca en tu corazón, lo que pasa es que ese pecado va a estar en todas las relaciones que tú tengas, si te das cuenta o no. Tú puedes actuar como que no te molesta por un tiempo, pero cuando tú mantienes cosas en ti, cuando tú tienes coraje en contra de la gente, cuando la gente te ha lastimado y tú le tienes coraje, si tienes rencor no piensas en esas cosas, pero es algo que está dentro de ti. Cuando hay gente que te molesta, que no te gusta estar con esa gente, estas cosas, no importa qué tan bueno piensas que las estás escondiendo, la verdad es que estas cosas afectan tu caminar con el Señor, afectan tus relaciones con la gente. Y Pablo está diciendo aquí que él mantiene una limpia conciencia en frente de Dios. Lo que está diciendo es que no quiere que nadie estorbe su caminar con el Señor. Si hay pecado, se arrepiente y se arrepiente rápidamente. Eso es lo que quiere decir de tener una cuenta clara con Dios. Yo quiero que ustedes también tengan la misma situación en sus vidas. Esas cosas que te sorben en tu caminar, esas cosas que te tropiezan, las razones por las cuales te molestas muy rápidamente, las cosas por las cuales te irritas tan rápidamente cuando ves a cierta persona, no es de ellos, no es la culpa de ellos. Y no importa si ellos te irritan a otra gente también, pero es por ti mismo. Si tú dejas que el Señor lidie con tu corazón, esa persona no tiene que irritarte más. ¿Te imaginas cómo será eso? Eso es lo que el Señor quiere de ti, mantener una conciencia tranquila ante de Él. Mantén tus cuentas claras con Él. Y adivina qué, tu relación con Él van a estar bien. Y tus relaciones con el hombre van a estar bien porque tu relación con el Señor está bien. Pero cuando la gente escoge tener coraje en contra de ti, tú no tienes control sobre eso. ¿Para qué es lo mejor? Porque tú te has perdonado a otra gente, tú te has librado de cualquier rencor. Y si ellos se mantienen teniendo ese coraje en contra de ti, es entre ellos y el Señor. No tiene que gastarte más, no tiene que irritarte más, no tiene que molestarte cuando la gente menciona su nombre de ellos. Ojalá tenga sentido. Versículo 17. Después de estar ausente durante varios años, regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo y para ofrecer sacrificios a Dios. Lo que me acusan, me vieron en el templo mientras yo terminaba una ceremonia de purificación. No había ninguna multitud en mi alrededor, ni ningún disturbio. Versículo 19. Pero algunos judíos de la provincia de Asia estaban allí y ellos deberían estar aquí para presentar cargos si es que tienen algo en mi contra. Pregúntales a estos hombres que están de aquí de qué crimen me encontró culpable el Concilio Supremo Judío, excepto por una sola vez que grité: hoy se me juzga ante ustedes porque creo en la resurrección de los muertos. En estos versículos Pablo nos da algunos detalles específicamente de su visita. Versículo 17 es interesante porque es la única parte de la narrativa de los hechos que nos da el interior en la visita, la razón por la cual él fue a Jerusalén, porque fue a llevar esa ofrenda de amor. Durante las epístolas él hablaba de las iglesias gentiles que recolectaron maní. Interesantemente ellos eran pobres también, pero él les dice: ustedes los encontraron en su corazón y se los puso Jesús para que juntaran una ofrenda para sus hermanos en Jerusalén, porque realmente están batallando ahorita en sus necesidades. Así que en versículo 17 Pablo está diciendo: esa es la razón por la cual yo vine a Jerusalén. Y él no ha estado ahí en Jerusalén por 5 años. Así que esas acusaciones que está diciendo, ni siquiera ha estado ahí por tanto tiempo, pero está diciendo: por la cual he venido es para traer un presente, una ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Y es interesante aquí, mientras Pablo estaba calladamente entregando el dinero a la iglesia de Jerusalén, que estaban muy pobres, muy necesitados, la respuesta de la gente de Jerusalén de Dios no fue una de gracias, pero fue una de arréstalo, captúralo. Así que lo terminó arrestado. Era una figura tan polarizadora que su presencia que molestaba a la gente cuando él llegaba al templo siquiera. Pero él vino para darles dinero a la iglesia porque estaban batallando en su pobreza. Pero me gusta lo que dice que Pablo, y su respuesta a esto es que no es de coraje, no es de rencor. Él tenía todo el derecho de decir: ¿qué están haciendo? ¿Con eso me pagan por lo que les traigo? ¿Están hambriados si les traigo yo algún alivio y acabo arrestado? Él pudo haber dicho eso, pero eso es exactamente lo que pasó. Pero su respuesta de Pablo para ellos no era de coraje, no era de rencor ni de frustración. Ni siquiera se quejó, porque exactamente es lo que hizo Jesús por él. Pablo reconoció eso. De la misma manera que siendo tratado para darles un don, un regalo que ellos no se merecen, es exactamente como fue tratado mi Señor en la cruz, cuando él estaba muriendo, su cuerpo padeciendo, siendo escupido y siendo burlado por los gentiles y los judíos que lo rodeaban. Su cuerpo físico estaba torturado, estaba en dolor, pero su mayor dolor venía de adentro, porque su corazón estaba doliéndose. No solamente estaba separado del Padre la primera vez en su existencia, pero él estaba doliéndose de su corazón porque la misma gente que estaba escupiéndolo, que estaban enojados con él, los que estaban burlándose de él, era la gente que él amaba, la gente que él creó. Y esa era la gente que su corazón estaba quebrantado por ellos. Así que por el gozo que estaba enfrente de él, él aguantó la muerte cuando su cuerpo estaba sufriendo, porque el dolor que ellos infligieron en él, él estaba experimentando gozo por mirando a la gente que estaba escupiéndolo. Es la misma actitud que Pablo toma en pos de los judíos. Pero la actitud de: yo recibo lo que ustedes me den. Si ustedes me van a dar su mejor golpe, duele, pero quiero que sean salvos. Quiero que vean a Jesús. Es una reflexión directa del tratamiento que él recibió de Jesús cuando él mismo era un enemigo de Dios. Piensen acerca de eso. Así es como un corazón agradecido responde en la adversidad y en las tribulaciones. Él sabe que esos ataques personales, y él tomó esa posición valiente en frente de la gente, como una posición de valentía, de verdad, no más por la oportunidad que puede mirarlos a los ojos y decir, mirando la respuesta de Pablo en su dificultad y su desconforte, vamos a ver a la otra persona. Versículo 22. En ese momento Félix, quien estaba bastante familiarizado con el camino, levantó la sesión y dijo, esperen hasta que llegue Lisias, el comandante de la guarnición, entonces tomaré una decisión sobre el caso. Le ordeno a un oficial que mantuviera a Pablo bajo custodia y le diera ciertas libertades, permitiera al amigo de visitar a la encargaran de sus necesidades, se encargaran de sus necesidades. Él era el gobernador, era el juez, era el que hacía sus decisiones y está en control. Y es lo que, al menos es lo que piensa. Su orgullo lo tiene muy controlado y es su orgullo lo que lo está controlando a él. Porque acuérdense, él era un esclavo y en su mente él trabajó duro para ser lo más bajo de lo bajo hasta lo más alto de lo alto. Mi manera, él diría, yo hice esto por mí. Y porque él miró no culpa en Pablo, él realmente no le importaba. Él pensó, yo no, realmente no veo nada que acuse a este hombre. Él no quería molestar a los Sanhedrin, porque ellos eran los que directamente reflejaban la actitud de la gente. Si los del Sanhedrin estaban molestos, todos los judíos iban a hacer disturbios y entonces este hombre iba a estar en problemas. Así que tomó la decisión más cobarde que pudo haber tomado para comprometer. Es una excusa, dice, voy a esperar hasta que Lisias venga y él se hace encargo de todo esto. Y no quiero hacer una decisión muy abrupta. Y eso es la decisión que la gente toma cuando están en desagusto y cuando son convictos y aparte de Jesús. Ellos solamente quieren retrasar, dar excusas. Esa es la verdadera parte como reacciona a este Félix. Vamos a ver el versículo 14. Unos días después, Félix regresó con su esposa Drusila, quien era judía. Lo que quiere decir es que este hombre Drusila, que esta mujer Drusila, que él sabía las profecías del Mesías, si estaba de acuerdo o no, pero una cosa sí sabemos, que ella sabía de eso y era responsable por eso. Y ella era alguien que podía mirar a Jesús y decir, no quiero nada que ver con él. Mandó llamar a Pablo y lo escucharon mientras le hablaba acerca de la fe de Cristo Jesús. En el versículo 25-26 quiero que sepan estas cosas, porque estas cuatro cosas nos da una delineación de lo que es la respuesta de este Félix. Vemos la respuesta de Pablo como cristiano. Ahora vemos a este Félix como un creyente. Versículo 1 dice, le mandó por Pablo y lo escuchó él, como habló con él en la fe en Cristo Jesús. Versículo 25, al razonar Pablo por ellos acerca de la justicia, el control propio y el día del juicio que vendría. La tercera fase aquí es, Félix se llenó de miedo. Tenía mucho miedo. Y dijo, y esta es la segunda fase que tienes que, vete por ahora, vete. Digo, cuando sea más conveniente, volveré a llamarte. Voy a andar por ti. En estos versículos, lo que está diciendo estas frases que miran y que tomaran nota de estas, describe exactamente qué es lo que pasa en el corazón de salvos y que no son salvos. Gente que salva, cristianos que están en la carne, así como ustedes actúan cuando están en la carne. Gente que no tiene Jesús, así actúan y no tienen control de eso. Número uno dice que Félix escuchó, lo escuchó. En realidad estaba escuchando mientras Pablo estaba hablando de la fe en Cristo Jesús y el Espíritu Santo estaba haciendo un trabajo en él. Y Félix le dio su atención, le dio una audiencia a Pablo. La número dos habló acerca de la justicia, del control propio y del día del juicio que vendría. Y eso es lo que vemos en el capítulo de 16 de Juan, del Evangelio de Juan, cuando habla el Espíritu Santo acerca del pecado, del control propio y de la justicia. Y esto es interesante aquí porque es lo que está dando el discurso Pablo acerca de estas cosas a Félix, de todos, crea un conflicto en Félix, porque en su mente él tiene rectitud, es justo, porque acuérdense de su historia, de pobreza a riqueza, él se ganó esa autoridad y ahora tiene autoridad, antes era solamente un esclavo, y porque todo lo que él ha progresado en su mente, todo su progreso, cuando realmente él no hizo nada, él está pensando, hay un cierto nivel de rectitud que tengo yo, de justicia que tengo yo. Es una historia de trapos, de inmundicia, porque su rectitud no sirve para nada, su justicia no sirve nada, porque el mundo miraría a Félix y decir, mira, tú eras un esclavo antes y ahora eres todo un gobernador, te tienes que sentir bien acerca de ti mismo. Es un gran logro, le dirían, pero todo eso no es nada al Señor, porque esa justicia no es nada comparada con la justicia que Dios nos da en Cristo Jesús. El control propio es lo que también Pablo habló, y todo eso tenía que tocarle en el corazón, porque Félix era un hombre malvado. Cuando viene, sabemos que su esposa Drusila, lo que el texto no nos dice de la historia, cómo ellos llegaron a estar juntos. Y muy rápidamente es lo que pasó. Drusila pertenecía a otro hombre. Ella estaba casada con alguien más. Félix ya tenía a su primera esposa. Félix miró a Drusila y dijo, yo la quiero, me gusta, se mira muy hermosa. Y por el récord, ella realmente era una mujer muy hermosa. Pero Félix dijo, yo quiero a esa mujer para mí. Y la tomó, simplemente. Y la hizo que se dejara a su esposo y se convirtiera en segunda esposa de él. Y su perspectiva está pensando, yo soy el gobernador, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo estoy encargado, yo tengo autoridad. Y lo que estaba pasando es que él no tenía ningún control propio, para nada. Lo que él piensa que él quería hacer era su carne diciendo, no tienes ninguna opción, vas a pecar y nadie puede decir nada acerca de eso. La tercera parte de Pablo le estaba diciendo acerca del juicio que vendría, y continuamente resistiéndose a la perdón que Dios ofrece, y ese continuo rechazo va a llevar al juicio final. De lo que quiero que sepa que Félix se le dio miedo, es lo que podemos ver aquí, que él realmente, que el Espíritu Santo estaba tocando su corazón y estaba pensando cosas que nunca había pensado antes. Y mientras estaba haciendo eso, él estaba incómodo, estaba muy incómodo. A él no le gustaba esa situación donde estaba, porque la respuesta que él tiene acerca de eso dice, dijo, vete por ahora, que él lo corre. Ese trabajo del Espíritu Santo que estaba haciendo ahí lo lleva en un lugar donde tuvo que tomar esa decisión. Él tenía que decidir si iba a arrepentirse de su pecado o continuar en su rebelión. Y dijo, que eso fue respuesta, vete por ahora, no me gusta esa incomodidad. Y Pablo en su respuesta es de permanecer fiel a Dios. Y este Félix lo lleva a decir, ¿sabes qué? Vete ahora, ya estoy cansado de oír estas cosas. Y realmente esa es su respuesta de él. Él sigue diciendo, cuando sea más conveniente volveré a llamarte. Lo que está, ¿sabes qué quiere decir esto? Nunca, nunca voy a oírte más. Cada domingo y cada estudio bíblico aquí, porque la palabra de Dios es la que convicte nuestros corazones, la que nos da la culpabilidad, no importa quién está enseñando, la palabra de Dios está siendo movida en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo para culparnos del pecado, si eres salvo o no. Pero mucha gente se viene y se sienta. Y veo todo el tiempo mirando su reloj, okay, ¿cuánto tiempo tenemos? Un poquito más. Y esto es muy incómodo. ¿Por qué está hablando acerca de mí? ¿Quién le dijo acerca de mi historia? ¿Qué está pasando? ¿Cómo sabe él lo que está pasando en su vida? Nosotros no sabemos qué está pasando en tu vida, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Cuando llega el tiempo del llamado al altar, cuando llega ese tiempo la gente se retuerce en sus sillas y está diciendo, no, no, yo estoy bien, yo estaré bien. Además, espero unos minutos para irme de aquí. Tan pronto como me vaya de este lugar, estoy libre, no tengo que sentirme de esta culpabilidad nomás. Quiero que sepas que la razón por la cual eso está pasando es porque Dios te ama. Él no está molesto contigo, no está enojado contigo, no está decepcionado de ti. Él quiere perdonarte de tus pecados. Él quiere que este peso sea quitado de tus hombros. Quiere que disfrutes tu vida con Él. No solamente con algo que tú te conformas con algo porque piensas que eres algo especial. Pero Él quiere enseñarte qué tanto especial eres tú para Él. Pero solamente viene cuando quieres arrepentirte de tus pecados. Dice la respuesta. Y si quieres arrepentirte de tus pecados, la respuesta es sí. Sí. Pero esta incomodidad que está experimentando este Félix por la convicción de sus pecados, va a estar ahí para siempre porque él estaba inconveniente. Conforte y inconveniencia son las cosas que Dios te puede mostrar. Tú puedes ser un cristiano, pero siempre escoges la manera fácil de salir. No quieres estar en la minoría cuando estás en trabajo. No quieres ser notado. No quieres tomar esa posición para Jesús. Pero todo eso puede cambiar. Por eso enseñamos la Biblia aquí, para que la palabra de Dios llegue a tus corazones, para que tengas la oportunidad de responder. Mientras yo cierro, hay cosas que tú has estado orando, cosas que tú estás esperando que Dios haga un trabajo en tu vida y en las gentes alrededor de ti, circunstancias que tú piensas que están más allá de lo que tú puedes manejar, y tú te preguntas cuándo va a cambiar, cuándo va a cambiar esta gente, cuándo me van a tratar mejor, cuándo mi jefe va a reconocer por el trabajo que yo hago. Y mientras tanto Jesús está diciendo, nada de eso va a cambiar hasta que tú me dejes lidiar con tu corazón, porque ahí está el verdadero cambio. Lo que la gente piensa, lo que la gente dice de ti, no importa. Félix estaba muy preocupado por pensar lo que los demás pensaban en él. Él no quería que la gente estuviera molesta con él. Así que él escogió. Yo nomás hago lo que es conveniente y ya. Pablo, en su comodidad, se posicionó en ese lugar donde puede glorificar a Dios. Hay algunos de ustedes que aman a Jesús y quieren crecer más profundamente y permanecer confortables o permanecer a gusto es lo que te estorba con esa relación. Es el obstáculo de tú crecer con su amor por Él. Y quiero que entiendas este día, que aprendas que no tiene que ser de esa manera más. Deja que Él penetre más en tu corazón. Los últimos dos versículos y terminaremos. También esperaba que Pablo les sobornara de modo que mandaba llamar muy a menudo y hablar con él. Pasando 2 años, Félix fue sucedido por Porcio Festo, y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó que Pablo en prisión. Él tenía miedo. El Espíritu de Dios convirtió su corazón de pecado y él escogió. Su respuesta fue, vete de aquí. Él corrió básicamente al Espíritu Santo. Y después de eso leemos aquí que no tenía ningún problema regresando con Pablo, aún platicando con él, estando en conversación durante el curso de 2 años, sin ninguna convicción, sin ningún arrepentimiento. ¿Por qué? Porque dijo no al Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice, cuando escuches su voz, no endurezca tu corazón. Este día, oye su voz y no endurezca tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú sigues diciendo que no al Señor, se le hace más fácil decirle que no cuando transcurso del tiempo. Hay cristianos en este lugar que tienen rencor con nosotros porque la gente ha hecho cosas en contra de ustedes, y porque la razón de que tu caminar con el Señor está tibio, está débil, porque no has dejado que el Señor lidie contigo en esas partes de tu vida. Este día, si tú escoges, si estás aquí, si no eres un creyente, si no eres vuelto a nacer, puedes identificarte con Félix, puedes entender por qué respondió de esa manera. Te voy a decir, ese es a ese camino que tú te vas yendo, en esa dirección tú vas yendo. Hay gente que perdió trabajo, perdió su familia. ¿Qué tal si hubiera dicho que sí? ¿Qué tal si ese hombre hubiera dicho, perdóname Jesús? Lo que está estorbando tu caminar con Jesús, todo puede cambiar este día si tú respondes. Vamos a orar.